Vamos a estudiar hoy un evento en la vida del profeta Isaías que le cambió para siempre. Al llegar a Isaías capítulo 6, Isaías ya creía en Dios y ya estaba profetizando. Pero hasta este punto todavía no había visto la gloria de Dios. Pero en capítulo 6, Dios le demuestra su gloria. Y vamos a dividir la lección en estas partes. Primero, la santidad de Dios, la reacción de Isaías a la santidad, la misericordia de Dios, la responsabilidad que siguió la bendición, y que la responsabilidad no era nada fácil, pero Isaías lo aceptó de todos modos, y la esperanza para los fieles. Esos van a ser los puntos principales del mensaje. Primero, vamos a leer los primeros versículos donde leemos de la santidad de Dios. Versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Nótense algunas cosas. Un trono alto. Los reyes de la antigüedad les gustó poner su trono bien alto para que los súbditos se dieran cuenta de su poder y su autoridad. El borde de sus vestiduras llenaba el templo. Entonces la majestad de Dios está llenando este edificio tan grande. ¿Y qué más tenemos? Los serafines. Literalmente significa esta palabra los ardientes. ¿Quiénes eran los serafines? Seres celestiales que servían a Dios. Y con seis alas, dos para cubrir las caras de ellos. ¿Qué tuvo que hacer Moisés en la presencia de Dios? Tuvo que cubrir el rostro. Y dos para cubrir los pies. ¿Cómo están los pies nuestros? Sucios, sucios. Y no se puede tener nada sucia en la presencia de Dios. Y con dos alas volaban. ¿Y qué están haciendo? Están glorificando a Dios. El uno proclamaba al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz que proclamaba y el templo se llenó de humo. Santo tres veces. Lo que sugiere a muchos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el terremoto, el humo, muchas veces en la Biblia representan la presencia de Dios y el poder de Dios. Isaías está observando esta visión y la gloria del Padre. Ahora, para que Isaías viera su gloria, le dio una visión. ¿Dios quiere que nosotros veamos su gloria? ¿Y cómo nos ayuda a verla? Bueno, en varias formas nos ayuda. Por medio de la naturaleza. Recuerden ustedes lo que dice Salmo 19, el primer versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Me gusta este himno que cantamos a menudo aquí. Los cielos nos cuentan la gloria. ¿Usted tiene los ojos abiertos para ver la santidad de Dios en el universo? En la gran ciudad de Nueva York y al estar cerca de Nueva York, ¿qué se ve en el cielo? Muy poco. Pero por eso me encanta el campo, donde se ven las estrellas y ahí al ver todas las estrellas y las galaxias, uno piensa, Dios es tan grande que me cuesta imaginarlo. ¿Usted toma tiempo para ver los cielos para ver la gloria de Dios en la naturaleza. Y también podemos ver la gloria de Dios en el diseño de nuestros cuerpos. ¿Usted se ha detenido alguna vez para pensar en cómo funciona la mano? ¿Cómo funciona la nariz y los ojos? Cuando algunos ven la mano, piensan millones de mutaciones. ¿Por qué? ¿En qué debemos pensar nosotros al ver la mano y los pies? La gloria de Dios. ¿Qué diseñador tenemos nosotros? También vemos la gloria de Dios por medio de los santos. Cuando observamos a los que están completamente entregados a Dios, su propósito, su servicio, su amor, vemos en los santos la gloria de Dios. Pero más que nada, ¿dónde vemos la gloria de Dios? Por medio de Jesucristo. Al analizar su vida, al analizar su forma de ser. ¿Recuerdan lo que dijo Juan hablando de Jesús como el Verbo? Dijo Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando vemos en verdad a Jesús, tal como es, llegamos por medio de Él al ver la gloria de Dios. Ahora la pregunta más importante es, si usted tiene los ojos abiertos para ver la gloria de Dios en su vida. La gran tragedia es que nuestras vidas se llenan de quehaceres, el trabajo, y la medicina, y el médico, y la escuela, y cómo vamos a pagar la renta, y la luz, y la gasolina, $3 el galón, y estamos tan enredados en todo eso que ¿qué no vemos? No vemos la gloria de Dios. Tenemos los ojos aquí, mirando en forma horizontal, y no levantamos los ojos al cielo para ver la gloria de Dios. Y qué tragedia que muchos pasan la vida comprando, vendiendo, buscando placer, buscando otro carro, buscando formas para ganar un poco de plata. Y toda su vida jamás se detienen para pensar o para buscar la gloria de Dios. Bueno, aquí está Isaías viendo en la visión la gloria de Dios y cómo él responde. Versículo 5 vemos. Entonces dije, ¡ay de mí, pues soy muerto! Porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. La reacción de Isaías fue como la de muchos al ver la gloria de Dios. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Cuando por primera vez ahí en Lucas 5 se dio cuenta de quién era Jesús, fue cuando era la pesca milagrosa. Y tenían tantos peces que no podían controlarlos, pero Pedro no estaba fijándose en peces, sino en Jesús. ¿Qué dijo? Apártate de mi Señor, porque soy hombre pecador. Cuando uno ve la gloria de Dios, ¿de qué se da cuenta? De sus pecados. Al ver a un hombre alto, ¿cómo uno se siente? El hermano Beto y yo tenemos a un amigo que se llama Kerry, que alcanza 6 pies 10, o sea, a más de 2 metros. Y cuando yo estoy con él, a veces, bueno, ya no pienso tanto porque le conozco como persona, pero ¿cómo me siento con frente a él? Muy bajito. Yo estoy mirando ahí hacia arriba. Entonces, cuando estoy con un hombre alto, me siento corto. O un hombre de estos que tiene muchos músculos. ¿Y cómo uno se siente? Bueno, uno se siente bien flaco. Y al ver a Dios en su plenitud, nos damos cuenta no ser nada. Y cuando vemos a hermanos que piensan ser algo, Vemos hermanos que no han visto todavía la gloria de Dios. Yo soy el ministro de música, el que dirige los himnos. Yo soy el ministro de educación, enseña algunas clases bíblicas. Oh, yo soy, yo tengo el título de tal y tal universidad, licenciado de tal y tal instituto. Se hincan los hombres. Y aunque haya visto el instituto, ¿qué no ha visto? No ha visto la gloria de Dios. Si hubiera en verdad visto la gloria de Dios, no estaría hablando así, tratando de elevarse sobre los demás. Y nótese cómo Isaías, cómo él indicó la sensación de humildad que sentía. Habló de labios impuros. Ahora, yo no creo que Isaías hubiese sido, o como muchos, un hombre con muchas palabrotas, pero aún así, no es con la boca, más que nada, que revelamos nuestras debilidades. No es lo que dijo Santiago en Santiago 3:10. Cuando tenemos defectos, ¿cómo se revelan? Más que nada por la boca. La ira, la falta de sabiduría, la falta de comprensión. Pero no solamente se sintió Isaías mal por sus labios impuros, aunque quizás no hubiesen sido tan impuros como muchos, pero ¿dónde habitó? En medio de un pueblo de labios impuros. Él se sintió contaminado. Y nosotros, cuando prendemos esta caja del diablo, como dijo alguien, y no es que todos los programas sean malos, pero a veces nos contaminamos. Y miramos eso, y estamos en medio de la gente en el trabajo, gente superficial. Entonces ahí estamos en la presencia de Dios. ¿Cómo nos sentimos? Como nada. Pero gracias a Dios, que Él no solamente es santo, es amoroso. Y aunque Isaías se sentía como vencido, Dios quería que tuviera confianza al acercarse a él. Y vamos a ver eso en versículos 6 y 7. Dice 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar. Y tocó con él mi boca, diciendo: he aquí, que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. ¡Qué gran bendición de Dios! Y interesante así ver cómo Dios sanó espiritualmente a Isaías. A uno de los serafines le tocó la lengua con un carbón encendido del altar. Bueno, hubo dos altares en el templo, el de incienso y él para el sacrificio de los animales. Y el texto no dice cuál de los dos altares habría sido. Pero note aquí que Isaías tuvo que dejarle tocar los labios. Si yo viera a alguien acercándose a mí con un carbón encendido, quizás así. Pero Isaías permitió ser tocado con el carbón. ¿De quién era la gracia en este caso? Era de Dios. ¿Pero Isaías tuvo que hacer algo para aceptar la gracia? Sí, tuvo que dejar que el serafín le tocara los labios. Entonces, ahí tenemos la bendición para Isaías. Y nosotros somos bendecidos cuando dejamos que Dios nos toque a nosotros con su sangre y nos limpie. Y así Él quiere que tengamos confianza al acercarnos a Él. Pero con esta gran bendición hubo responsabilidad, y así es con nosotros. La responsabilidad siempre acompaña la bendición, y aquí la vemos en versículo 8. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Dios tenía un proyecto para Isaías. ¿Iba a ser fácil? Iba a ser bien, bien difícil. Me han dicho que cuando uno entra en el servicio militar, y no lo recomiendo, pero eso es aparte, que jamás sea voluntario para nada, porque el que siempre está haciéndose voluntario se mete en un montón de problemas. Sin embargo, Isaías acepta la responsabilidad, y noten que aceptó la responsabilidad aún sin saber lo que era. Qué bueno, ¿verdad? ¿Y por qué Isaías aceptó la responsabilidad sin saber lo que era? Había visto con sus ojos la gloria de Dios, y después de darse cuenta de la gloria de Dios, no le importó lo difícil, lo costoso. Sabía que iba a tener al creador del universo, al que estaba, tenía el poder detrás de la visión, que le iba a ayudar. Tuvo fe en Dios. Hoy en día Dios nos llama a nosotros. Dios tiene responsabilidades para nosotros. ¿Y cómo nosotros respondemos? Él nos llama a visitar a los enfermos, las viudas, los huérfanos. ¿Qué usted hace para animar a los enfermos, las viudas y los huérfanos? Nos llama a hablar con nuestros vecinos acerca del Evangelio. Nos llama a corregir a hermanos errados, a llevar el Evangelio a otros sitios, a pasar tiempo con niños y jóvenes enseñándoles la palabra de Dios, orando con ellos, a asistir todas las reuniones posibles. Son algunas de las muchas responsabilidades que Dios nos da. ¿Y cómo respondemos frente a las responsabilidades? Muchas veces damos excusas. Esa es la principal, ¿verdad? No tengo tiempo. Bueno, si voy y les hablo del Evangelio, si hablo con el hermano que está errado, quizás se ofendan. Quizás se enojen conmigo. Yo no gano mucha plata, va a ser costoso, o estoy cansado, solamente estoy obligado los domingos, no tengo que hacer otra cosa sino asistir a una reunión el domingo, y eso es suficiente. Y son excusas de muchas que a veces damos, pero ¿cuál es la verdadera razón por la cual damos excusas y no hacemos, o mejor dicho, no cumplimos con las responsabilidades que Dios nos da? ¿Cuál es la verdadera razón? Todavía no hemos visto la gloria de Dios. Cuando vemos la gloria de Dios de verdad, desaparecen todas las excusas. Y cuando estamos llenos de excusas, estamos vacíos en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto al conocimiento de Dios y la gloria de Dios. Esa es la verdadera razón. ¿Cuál es la solución por estas muchas excusas? Muchas veces estamos tentados a discutir las excusas con los hermanos. Sí, hermano, sí tiene tiempo. Usted mira un poco la televisión, usted lee el periódico, no gana tanto. Si usted gana más, y no es malo siempre discutir las excusas con la gente, pero a veces... Yo creo que lo mejor, cuando la gente comienza a dar la excusa para no servir a Dios, o cuando nosotros damos excusas para no servir a Dios, la mejor cosa que decir es, abra, por favor, hermano, los ojos, vea la gloria de Dios. Esa es la exhortación más importante que podemos dar a la gente con las excusas. ¿La tarea iba a ser fácil? No iba a ser fácil. Vamos a leer el resto. Y dijo, versículo 9, ve, di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, y mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, ensordece sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se vuelva a mí y yo lo sane. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes y no haya hombres en las casas y la tierra quede devastada, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y sea grande el abandono en medio de la tierra. Pero aunque quede en ella la décima parte, volverá a ser consumida. ¿La gente iba a escuchar el mensaje de Isaías? No, Isaías sufrió mucho, porque la gente no quería recibir el mensaje. Y así pasó con todos los profetas. Y hoy en día, ¿cuántos en verdad quieren la salvación de Dios? Muy pocos. Si uno habla de, vamos a ir a Atlantic City, ya, todo el mundo listo. Y la lotería, quizás sea mi yo, ¡ay, eso sí me interesa! Y vamos a hablar de celebridades ahí, en los ¡ah, sí! Y la salvación de Dios, y el cielo, y el propósito en la vida, eso me aburre. Igual hoy en día, como en aquel tiempo, y no iba a terminar pronto, iba Isaías a tener que seguir enseñando, seguir siendo rechazado. Y así es con nosotros. Tenemos que seguir y no desanimarnos. ¿Pero todo iba a ser mal? No. Iban a haber bendiciones para los pocos, para el remanente fiel. Todos los profetas hablaron del castigo de Dios para los malos, pero hemos estado ahí, hermana Rosa, Gutiérrez y yo hemos estado leyendo los profetas. Pero aunque todos ellos hablaron del castigo para los malos, también al terminar, hablaron de la esperanza para el remanente fiel. Y aquí lo vemos en capítulo 6. Pero aunque quede en ella la décima parte, volverá a ser consumida como la encina o el roble de los cuales después de ser derribados, aún les queda el tronco. Su tronco es la simiente santa. Ahí en mi casa tenemos algunas matas muy bonitas, se llama white birch. ¿Y quién sabe cómo decirlo en español? Pero son árboles bonitos, el hermano Jerry los ha visto, pero son bastante delicados y mueren, y a veces tengo que sacar ahí, y no soy tan bueno para ellos, pero los corto. Pero al estar el tronco ahí, ¿qué comienza a salir de entre poco? Ahí sale una hojita, y si tengo mi cuidado, puede haber otra mata ahí bonita ahí, entre poco tiempo. Dios iba a destruir Israel y Judá. Pero del tronco de este remanente fiel iba a salir algo hermoso. Iba a salir el Salvador Jesucristo. La salvación de Él. Hermanos, vivimos en un país corrompido. El materialismo, la avaricia, la perversión sexual. Dios lo va a destruir. Pero nosotros podemos ser del tronco. Del remanente. Y podemos nosotros ser una gran bendición, aunque muy pocos. Pero podemos ser la simiente por medio de la cual, quizás en años venideros haya un revivamiento. Bueno, vamos a terminar con estas preguntas. ¿Y usted? ¿Usted ha visto la gloria de Dios en su vida? ¿O usted se deja enredar en todos los quehaceres superficiales que hemos mencionado anteriormente? Ya no es tiempo que abra los ojos para ver la gloria de Dios. ¿Le ha buscado a Dios de todo corazón de verdad? A veces vemos a los individuos que están deprimidos y tienen problemas y simpatizamos. Todos pasamos por estas etapas de la vida. Pero cuando es así, debemos preguntarnos, ¿estoy en verdad buscando el remedio? ¿Estoy buscando a Dios de todo corazón? ¿O lo estoy buscando a medias? Ahí está la pregunta para usted. Y si hay alguien aquí hoy que quiere ver la gloria de Dios y quiere servir a este Dios tan poderoso, podemos nosotros asistirle. Isaías vio la visión de Dios y su gloria. Usted puede ver la gloria de Dios a través de su palabra, a través de Jesucristo. Y si a través de este mensaje usted ha decidido arrepentirse de sus pecados y dejar la vida superficial para servir a Cristo, podemos ayudarle. Jesús dijo, el que cree y es bautizado será salvo. Si usted ya cree en Cristo y quiere ser bautizado, aquí un bautisterio detrás de la pizarra, y con mucho gusto hoy podemos ayudarle a ser sepultado con Cristo, para resucitarse, para andar en nueva vida. No una vida vacía, una vida llena de alegría y de esperanza en el que tienen esta gloria que hemos analizado hoy. Déjenos saber si podemos ayudarle. Y vamos a ponernos de pie y cantar el último hino.